Bueno, mi primera propuesta, la primera propuesta que le he dicho a Elisa para este proyecto, bueno, hice muchas, pero luego elegí una, lleva este título. Me hace sentir que estoy siendo amistad creativa entre mujeres artistas, Remedios Varo, Leonora Carrington y Cati Horna. Remedios Varo es una artista nacida en Cataluña, que pasó por París y que después de pasó por París y después de la Guerra Civil se exilió a México. Leonora Carrington es una artista inglesa que también pasó por París, estuvieron vinculadas al surrealismo y se exilió a Estados Unidos y a México. Y Cati Horna es una artista húngara que pasó por Berlín, era de familia judía, volvió a su país, vino a París también a conocer las vanguardias y se exilió a México. Y ahí en el exilio en México es donde las tres se encontraron y crearon una relación muy fuerte que yo he llamado de amistad creativa. Una amistad que favoreció, que fertilizó la actividad creativa de cada una de las tres. Yo ya había trabajado a Remedios Varo y a Leonora Carrington, sobre todo a Remedios Varo, pero también había trabajado un poco la relación entre ellas. Entonces mi propuesta para este proyecto era ampliar, incluyendo a Cati Horna. ¿Cómo se va para
atrás?
Es que no sé qué está.
Vale, y para solo clic.
Sí.
Si hago clic, un clic.
Si hago clic. Vale, bueno. Entonces, os explico un poco. Es que hago un clic y no me hace caso. Pero ya está. Vale. Un poco para presentarlas a las tres y la relación entre las tres. Remedios Varo es sobre todo pintora y Leonora Carrington también. Remedios Varo también ha practicado la escultura, Leonora Carrington ha escrito muchísimo y cosas muy interesantes y divertidas de leer, y el nexo de unión de esta figura, que es la que quería poner esta mañana, que las dos son fotografías de Cati Horna. Vemos que las dos son un poco fotomontajes y que en las dos hay un poco este lenguaje divertido del fotomontaje, también aquí un poco dramático. La escultura, la máscara, digamos, que lleva a Remedios Varo en esta fotografía es hecha por Leonora. Bueno, unas imágenes que dan cuenta de esta relación entre las tres, que era una relación cotidiana y también una relación muy lúdica. Entre Remedios Varo y Leonora Carrington, entre Remedios Varo y Leonora Carrington, es lo que os digo que yo ya he trabajado un poco a esta relación de amistad creativa, vinculándola a los temas de interés comunes que trabajaron las dos en sus pinturas. A las dos les interesó mucho la alquimia, como se ve en estas dos imágenes, la magia, las ciencias ocultas en general, el espiritismo, la brujería y también, también tradiciones, por ejemplo, indígenas americanas. Leyeron el Popol Vuh, pero también leyeron el libro de los muertos egipcio, pero también leyeron, es decir, tenían un apetito omnívoro por todo tipo de saberes heterodoxos, diríamos. Pero entre histéricos también, sí, pero bueno, digo heterodoxos porque les interesaba la brujería garneriana, que no es muy histérica, sino que es así como muy, en fin, de todos los niveles, les interesaba todo, de todos los, les interesaba realmente, Remedios Varo escribe una carta a Garner, al fundador de la Wicca, y Leonora le traduce el libro de Garner del inglés al castellano, o sea, lo compartían lecturas, compartían. Pero sobre todo en relación a este tema de la escritura de la historia, pues yo quería profundizar más en un relato de Leonora Carrington. Leonora Carrington tiene una obra pintada muy interesante, pero escrita también, que yo pensaba que era más conocida, pero antes he preguntado a algunas de las compañeras de mesa y no conocían a estas autoras. una novela que se titula La trompeta acústica. ¿Que la habéis leído algunas?
No, yo no la he leído, pero la he ojeado.
Vale. Ojeado, bueno, pues en La trompeta acústica lo que hace Leonora es explicar una historia. Narra una historia que es la historia de la caída del patriarcado, del fin del patriarcado. Y es una historia muy divertida porque las protagonistas de esta gesta heroica de acabar con el patriarcado son un grupo de viejas, de mujeres ancianas que están en una residencia donde la familia las ha ido dejando. Entonces, una gesta que no es protagonizada por unos fuertes guerreros, sino por unas mujeres ancianas, ya es un clic, ¿no? Pero además es interesante porque las protagonistas de esta gesta son ellas dos, Remedios y Leonora. Pero con 50 años más y sus personajes son trasuntados. Leonora Carrington es Marion Leatherby, una feminista inglesa de 91 años con una ligera barbita muy favorecedora, se describe ella misma, y a Remedios Varo es Carmela Velázquez, una española con una melena pelirroja, que era la que tenía Remedios. Bueno, entonces, a Leonora Carrington, que en esos momentos es joven, tiene 40 años cuando escribe este libro, cuenta que se está quedando sorda y que su amiga le regala una corneta acústica. Gracias a la corneta puede enterarse que su familia la quiere ingresar en una residencia y Remedios y ella hacen el plan para liberarla. Pero luego, en la residencia también pasan cosas extrañas. Estas viejas son todas muy interesantes y tienen un plan. Se reúnen por las noches, adoran a Selene, fuman hierbas para estar en contacto con la naturaleza y bailan danzas extrañas, visitan, en fin, pasan cosas. Hay también una historia dentro de una historia, y aquí se enlaza con el medioevo. Es una abadesa, Rosalinda Álvarez de la no sé qué, que le guiña el ojo a Leonora en el comedor de la residencia, le guiña el ojo y le dice: tienes una misión. Bueno, hay un montón de cosas divertidas e hilarantes, pero lo interesante de esta historia es que finalmente son ellas dos, con todas las viejas, las que hacen esta gesta que se formaliza en el rescate de la copa, en el rescate del Santo Grial. Es decir, retomar también una mitología tradicionalmente masculina, los argonautas, los caballos de la mesa redonda, y ponerlo en manos de unas mujeres y además de unas mujeres ancianas. La fuerza de la amistad entre estas dos mujeres es tan potente que pasan un montón de cosas en la novela. Pero Leonora, y esto es un dato autobiográfico, siempre deseó volver a Inglaterra, pero nunca lo hizo. Desde que tenía 40 años estaba escribiendo: quiero volver a Inglaterra, quiero volver a ver la nieve, pero nunca lo hizo. ¿Recuerdas que aquí estuvimos? Bueno, nunca lo hizo. Pero en su novela, la fuerza de la amistad entre ellas dos es tan fuerte que consiguen que el eje terrestre se desplace para que Inglaterra vaya a donde está ella. No es Inglaterra, en realidad en la novela es Lapland, es Laponia, volver a ver los renos. Entonces la frase final de la novela dice: si la vieja no va a Laponia, Laponia va a la vieja. Es decir, ellas han conseguido mover el mundo. Entonces yo quería trabajar sobre esto como la construcción de una historia, ¿no? Que es un imaginario, pero que es una historia. Además, Leonora fue una artista activa en el feminismo, más o menos. Y aquí había puesto esta imagen de Remedios porque explica esta exploración, ¿no?, de las fuentes, de dónde está la copa, el Santo Grial, la fuente de la eterna juventud, etcétera, etcétera. Entonces, para introducir, hasta aquí todo bien, pero para introducir a Kathy Horna, y os explico el problema que tengo, para introducir a Kathy Horna yo quería trabajar otro texto de ellas, escrito a cuatro manos, escrito entre las dos, Leonora y Remedios, que ha sido inédito hasta hace poco tiempo y está muy poco trabajado, que se llama El santo cuerpo grasoso, que es también una historia hilarante que ellas escriben, es solo para el divertimento de los amigos, es también una obra hecha en el ámbito de lo doméstico, de lo íntimo, no se ha publicado hasta hace dos años.
Originalmente
Remedios no publicó nada en vida y Leonora publicó muy poco. Muchas cosas se han Leonora no publicó tampoco, pero publicó en inglés, lo tradujo al francés. O sea, ha sido muy difícil restablecer el corpus de su obra. Sí, perdió la versión original, tradujo del inglés lo que había traducido del francés. Su obra es, para los filólogos, es muy interesante.
Claro.
Entonces, Catiorna, esta fotógrafa, es también una de las protagonistas de la obra de teatro. Pero cuando me puse a trabajar en la obra de teatro, pues yo no veía la manera. O sea, eso que yo había intuido y que de hecho muchas académicas citan, la amistad entre las tres brujas de la colonia Roma, pues yo no lo veía. Lo veía como un poco un estereotipo, pero no veía que las fotografías de Catiorna tuviesen... No sabía cómo relacionarlas. Entonces se me cruzó en medio, a ver si va para adelante esto... Vale, se me cruzó en medio el pensamiento, el recuerdo de un curso que hicimos el verano pasado con Asunta, al que llamamos un curso universitario feminista de verano, al que llamamos las Juliets, porque los cursos de la Universidad de Barcelona se llaman el Juliols, entonces lo feminizamos llamándolo
los Julios.
Entonces elegimos como hilo la exploración conceptual y corporal del abanico de gestos cotidianos que sostienen la cultura de la vida y de la creación, los gestos cotidianos. Y un poco la idea de que cuando hacemos historia, bueno, cuando hacemos nosotras no, pero cuando se hace historia, en general, no se hace historia de estos gestos, sino que se hace historia de las gestas, como la gesta de la mesa redonda, o la gesta de la liberación, o la gesta de una guerra. No sé si se entiende esta diferencia entre gesto y gesta en italiano.
Sí, perfecto.
Entonces, nosotros lo que queríamos recuperar era estos gestos, y de hecho, pues, sobre Remedios, a partir de Remedios Varo hablamos del coser, otra mujer habló del escribir, del viajar y escribir, bueno, fue un curso muy hermoso. Pero con esta frase, y viendo la obra de Catiorna, a mí me volvió a venir esta, que tal vez aquí en la palabra gestos podía estar la liaison, podía estar la... Vale, ya lo he pillado. Y antes de enseñaros una fotografía de Catiorna, quería mostrar esta. Esta es una foto, que no había visto que estaba tan pixelada. Esta es una foto que es como un icono de la Guerra Civil Española. Esta foto de capa que construye un imaginario sobre la guerra, un imaginario sobre la heroicidad, un imaginario sobre el sentido de la guerra y también un imaginario, o sea, hay que luchar y morir para cambiar las cosas, y también un imaginario sobre el fotoreportero, sobre el artista activista, el artista comprometido, el artista que se mete en primera línea, etc. Y Catiorna también estuvo en la Guerra Civil Española. Antes de exiliarse a México, ella como fotógrafa vino desde París, en parte porque los papeles no los tenía muy claros, los papeles administrativos, y porque recibió un encargo del Ministerio de Propaganda de la República Española para hacer un álbum de fotografías. Entonces, ella hizo muchas fotografías en las ciudades y en los frentes de guerra. Pero de las aproximadamente 150 fotografías que hay de los frentes, no de las ciudades ni de los refugios, sino de los frentes, solamente en tres aparecen escenas que podríamos identificar fácilmente como bélicas. La imagen del miliciano de Catiorna en Huesca, en la división Ascaso, una división anarquista. Ella fue una mujer que nunca fue militante de ningún partido, pero era de ideología anarquista, y participó también en la revista Mujeres Libres, luego lo veremos. Y entonces esta imagen del miliciano de la división Ascaso, que es una imagen totalmente diferente. La guerra está. La guerra está porque es un miliciano y lo vemos un poco en el uniforme que lleva, pero en lugar de elegir una gesta pública, una gesta bélica, Katy Horna ha elegido este gesto privado, el gesto de escribir, para construir una historia de la guerra donde se explican otras cosas sobre la guerra. Se explican cuestiones íntimas, se explican cuestiones individuales. El miliciano se ha quitado las botas, se ha quitado los calcetines, está al sol, está solo, se ha aislado de todos los demás para, y está muy concentrado, no mira la cámara, no mira la fotógrafa, sino que está estableciendo una relación con lo que escribe, con a quien escribe, su mujer. Además de ser miliciano, se convierte o en padre, o en hijo, o en hermano, o en marido, o en amigo, ¿no? Está escribiendo. Entonces, a partir de esta imagen me pareció, aquí es una imagen de Katy Horna muy joven.
Esta es ella,
sí.
¿Es un autorretrato?
No, es una fotografía de Capa. Capa y ella fueron amigos y amantes antes de separarse.
No la has posible decir que era una foto muy buena, no sabía de quién, pero muy buena.
Creo que es de Capa, ¿eh? Sí que hay fotos de...
Ahora pero es así, sí, me dice, sí, pero es una foto...
Sí, es preciosa. Bueno, un poco también para presentarla a ella, ¿no? Porque coincidieron en la Guerra Civil, pero hicieron fotografías muy diferentes y Katy Horna estuvo vinculada a la práctica de los grupos anarquistas y Capa y Taro a la de los comunistas. Entonces ver un poco que todas las imágenes que ella toma de la guerra son imágenes que tienen muy poco que ver con el imaginario heroico, sino que vuelve, que construye otro imaginario, que es el imaginario de esos momentos de nostalgia, de relación, de recuerdo, de... Esta es una fotografía que es un montaje, los ha hecho posar aquí a los milicianos. ¿No? Y vemos que hay algunos milicianos que están también con la escopeta, con este así muy puesto, pero también hay uno que está escribiendo, también hay uno que está leyendo, también hay uno que está comiendo. No es como la típica imagen donde están todos así. No tenemos imágenes de Katy Horna sobre milicianos. En la Guerra Civil Española, los fotógrafos, sobre todo, y también los cartelistas, pero sobre todo fotógrafos, construyeron dos imaginarios, bueno, y cartelistas, dos imaginarios sobre todo sobre las mujeres. La mujer miliciana, la mujer que adoptaba, que se incorporaba al papel tradicionalmente femenino de coger las armas.
Masculino.
¿Qué he dicho?
Femenino, es masculino.
Masculino, de coger las armas. Y después la mujer que cuida, la enfermera, pero básicamente la madre, y la madre coraje, la madre heroica, la madre que da a sus hijos a la patria, la madre que... un imaginario de mujer sufriente. No tenemos imágenes de Katy Horna de milicianas, y entonces no podemos saber, no las tenemos porque cuando Katy Horna llegó a España, el gobierno republicano ya había prohibido que las mujeres fuesen a la milicia. Las mujeres fueron en el verano del 36, pero en el otoño del 36 ya se prohibió, y luego se les prohibió llevar uniforme. Veían algo subversivo en eso, que también es interesante, pero no sabemos si a Katy le hubiese interesado o no, porque ella llegó después. Pero lo que sí hizo, y llego ahora a eso, lo que sí hizo fue muchas fotos de mujeres durante la guerra. Bueno, un poco por continuar con estas imágenes al frente, porque, no era fácil encontrar tantas imágenes en internet y no tuve tiempo de escanear, entonces algunas, perdón, que la calidad no es muy buena, pero bueno, estos momentos. Pero lo que sí que hizo fue muchas fotos de mujeres y muchas fotos de madres que contradecían un poco, que contradicen un poco, igual que el imaginario tradicional del miliciano, el imaginario de la mujer que llora por el hijo perdido, por el hijo muerto, de la mujer que corre, de la mujer valiente, de la mujer que está como una pietá con el cadáver de su hijo en brazos, sino de la apuesta por la vida, de la apuesta por el amor, de la persistencia, de la presencia y la persistencia del gesto amoroso, incluso en los momentos más de guerra. Catiorna tuvo mucho interés en fotografiar la vida cotidiana de hombres, de mujeres, de niños y de ancianos. Momentos difíciles, por ejemplo, los momentos de huida, cuando la gente tiene que huir de Teruel porque los republicanos no pueden conquistar la ciudad, pues eso lo documenta muy bien. Pero sobre todo le interesó documentar estos espacios, que son espacios de ayuda mutua, espacios de solidaridad, espacios de apoyo, espacios de acogida, que se generaron también en la guerra. Tenemos estas escenas de acogida en Pérez Rubio, que es en Almería. Claro, son espacios donde básicamente los personajes son femeninos, también hay niños, pero básicamente son mujeres y niñas, porque los hombres estaban en el frente. La guerra está presente porque no están los padres, porque los padres están en otro lugar. Pero ella ha elegido este contrapunto, digamos, de mostrar la ausencia.
La matanza de la lente, proprio, come fanno.
Y estas imágenes, un poco para mostrar que ella hizo fotoreportaje, pero también aplicó en algunos casos las enseñanzas que había recibido en relación a fotógrafos de vanguardia del fotomontaje. Esta imagen acompaña un artículo en la revista Umbral de una telefonista, de una mujer telefonista y escritora y fundadora de Mujeres Libres, que es Lucía Sánchez Saornil. Lucía Sánchez Saornil escribe un artículo sobre los centros de acogida de niños y Catiorna le pone imágenes. Y para estas imágenes, además mezcla de dos o tres centros de acogida diferentes. También es una manera, no le interesa tanto documentar la cosa real de estos son de Málaga, estos son de Almería, estos son de Barcelona, sino que elige lo que le interesa para construir la imagen que le interesa mostrar. Y son imágenes que acompañan muy bien el texto de Lucía Sánchez. Es un texto muy bonito, ¿no? en que Lucía Sánchez explica el sentido de estos lugares de acogida, de la edad hasta la que pueden llegar los niños, de por qué no hay que separar, porque esto era un hospital para madres que acababan de parir, que habían tenido, bueno, que no podían ir de un sitio a otro con un bebé recién nacido. Y el proyecto era que acogían a las madres y a todos sus hijos, hasta los 14 años, porque la idea era no se puede separar a una madre que acaba de parir de un niño que tiene 4 años o 6 años. Entonces hay también en los textos todo un discurso en este caso el de Mujeres Libres. Los gestos cotidianos. Nunca pensamos cómo se lava la ropa durante la guerra, que la ropa debía ensuciarse mucho, ¿no? Pues las mujeres que muy temprano, que en una fuente, que con el frío, que... Bueno, estos gestos cotidianos que...
Y las niñas,
sí. Y que son además pues espacios...
Este es un lavadero público.
Es un lavadero. No sé dónde era esto, lo he intentado...
Huesca, suena.
No, es en Barcelona.
¿Era un lavadero?
Catiorna sacó...
No, porque si vedi Celenkin...
Sí.
Catiorna sacó estas fotografías en una maletita, sacó unas plaquitas, porque lo hacía con una cámara de estas que son de formato cuadrado. La sacó en una maletita y cuando murió Franco las ofreció al gobierno español y ahora están en el archivo de... Bueno, ahora no sé cómo han cambiado estos archivos, pero en lo que era el archivo de la guerra de Salamanca, que ahora no sé si sigue formando.
Sí, creo que
ahí
sí.
Ah, mira, aquí lo explica. logré llevar conmigo en una pequeña caja de hojalata una selección de negativos tomados por mí, tanto en los frentes como en la retaguardia, y especialmente, que es lo que a ella le interesó, testimonios de la vida de la población civil durante una tragedia bélica.
Qué padre.
El cuidado, la cura, la alimentación, la limpieza, todos estos gestos, digamos.
¿Son eso?
No lo sé. Es que ya hay muchas que no están.
Pero esta es una iglesia catalana, ¿no?
Sí.
O sea, es un gótico catalán.
Sí, sí.
No,
sí.
No, es una iglesia catalana, de gótico catalán, pero no sé.
Comprar el pan. Bueno, todos estas. Todos estos personajes que ya no son ni milicianos, ni milicianas, ni. ¿No? La señora que se arremanga y sigue cultivando el campo. También los éxodos, ¿eh? Las mujeres con las maletas, con los niños. Perdón. Y este que es en otro centro de acogida. Ah, esta imagen me gusta mucho porque es una imagen que no nada más documenta una realidad, sino que documenta la relación que tiene la fotógrafa con esa realidad en el encuadre que hace, porque evidentemente la madre está comiendo con hambre, está comiendo con avidez, pero no le quita, y tiene el bebé en brazos, pero no le quita el ojo a su otra hija, que si os fijáis está un poco girada, o sea, lo que está documentando es la mirada entre ellas dos, ellas dos están ahí todavía como guardando.
Y el perro, a pesar de la guerra,
sí.
Bueno, entonces para mí era un poco esta idea, es que he empezado hablando de mi lío sobre cómo relacionarlas, de mi dificultad para relacionarlas a las tres. Ella publicó muchas de sus fotografías en revistas internacionales, es decir, que sí que fue, pero la vida sigue, sí que fueron fotografías que se vieron, que se publicaron, pero que no han construido, no han dejado pozo, no han tenido una difusión que otros historiadores o historiadoras hayan escrito, reflexionado sobre ello. Estos son algunos de sus fotografías. Solo para decir sí que fueron publicadas.
La escalera del hospital de prima.
En Aragón, parece.
Los enfermos se hallan como en su propia casa.
Sí, pero aquí pone Mayán.
No, se hallan. Los enfermos se hallan como en su propia casa. Pues o sea, digo, no le interesa tanto documentar esto, es en Aragón, este niño es de... sino... Sí, sí, será interesante, pero no está hecho.
Sí.
No, es como todas estas imágenes que tenemos de soldados que miran el futuro, ¿no? Y ahí, ay, que están, mira, esta niña mira el futuro con una limpieza en la mirada. Y bueno, esto... un poco para acordarme de explicar esta relación y participación en Mujeres Libres, que documentó todo un encuentro, toda una reunión, hizo retratos de todas las participantes, también de los participantes. Y entonces un poco, pues no sé sobre lo que quiero escribir. Igual realmente me es difícil vincular la obra de Leonora o el vínculo que ya he empezado a trabajar entre la obra de Leonora Carrington y de Remedios Varo con la obra de Catiorna, porque la obra de Catiorna en México es una fotografía a veces comercial, de supervivencia, de comer. Fue una mujer que nunca hizo ninguna exposición en vida, ninguna. Sí que comisarió las exposiciones de sus alumnos, porque fue profesora de fotografía, pero no tuvo ninguna intención de hacerse un nombre como fotógrafa, ¿no? Ella siempre dijo
de las clases,
que era, bueno, era una obrera del arte y vendía sus fotografías a revistas.
Vale.
Tiene, por ejemplo, hemos visto fotografías de Leonora y de Remedios hecho por ella, pero toda la intelectualidad mexicana de los años 50 fue fotografiada por ella. Tiene un reportaje durísimo sobre un manicomio y, por ejemplo, hay algunos escritos de ella sobre su malestar con haber publicado esas fotos después de mucho pensarlo y luego arrepentirse y luego, o sea, como pensaba mucho en cómo hacer público su trabajo. Entonces yo pensaba que también esta obra de Kathy Horna no solamente nos ayuda o es un elemento para pensar los imaginarios que en la historia se construyen sobre las cestas, sobre la guerra, sino también eso, sobre el artista militante y sobre la palabra militante, ¿no? Es una palabra como muy heroica también, muy masculina, y ella en realidad dedicó todo su trabajo a transformar el mundo, a cambiar el mundo, pero sin imbuirse, digamos, de ese aura del artista militante. Y esto es lo que os quería explicar.
Sí, esto es muy interesante, realmente.
Pero ella dices que tiene escritos sobre sus propias fotografías y sobre reflexiones
no,
que hace sobre
escritos no, tiene en entrevistas ella habla, pero no son escritos. Son frases puntuales, son... Sí.
A mí me parece que tiene mucho de esperanza, las tres autoras.
¿De esperanza?
Sí, y la esperanza es un tema fundamental en Zaldana. De hecho, es conocida como la filósofa de la esperanza y la desesperanza.
Sí.
O sea que no tienes tiempo, pero...
Ah, no sé, ahora lo
ligarlas decidiremos. Por ahí, ligarlas por la esperanza.
La esperanza, la desesperanza, además, María Zambrano tiene también lo del delirio, el sueño, sí. No sé, yo creo que sería un buen nexo, pero vamos.
Tú lo has dicho eso cuando has dicho la bambina que guarda el futuro, guardar el, sí, sí. La, negli sguardi, anche giocare sì. Sul tema la degli sguardi bambina, che fa, sì. Creano relazione anche.
Ma che si sono incontrate, conosciute, o è un'amicizia soltanto ideale? Cioè, questa amicizia creativa, ma loro tre si sono incontrate, conosciute e confrontate?
Sì, le tre hanno coincidito in Mexico. Después de la guerra, Remedios va a París.
Sí, sí, questo l'ho capito, ma si sono proprio incontrate e confrontate.
Sono molto amigas, molto amigas. Y muchas académicas han mencionado esta amistad, pero trabajado no hay documentos. El archivo de Remedios Varo ha estado mucho tiempo cerrado en manos particulares. Ahora ha pasado al museo, se ha hecho una exposición, pero no se sabe aún las condiciones de consulta. El de Leonora lo tienen sus hijos y lo van a ir vendiendo carta por carta. Sí. Y el de Catiorna lo tiene su hija y tres cuartos de lo mismo. Por ejemplo, un hijo de Leonora Carrington me ha explicado, sí, Remedios nos escribía e ilustraba cuentos especiales para ellos, para los hijos de Leonora. Pero ese cuento, Socebis, no me lo han enseñado nunca. No, los documentos son por ahora... inaccesibles. Entonces solo puedes elucubrar un poco a partir de... Yo pensaba que a través de esta obra de teatro, del Santo Cuerpo Grasoso, pero no lo he sabido encontrar. Que es también una historia de transformación esta. Es inventar un ungüento mágico que cuando te lo pones en el culo sale tu alma y entonces tú puedes ver si tu alma es blanca, negra, sí, porque es una reina que busca marido para su hija. Esto es básico. La princesa Nesfalarina, el reino de Oripipí. Y sí, y entonces así puede ver si el marido de su hija tiene el alma blanca o negra. Pero ella se enamora del alquimista, la reina. No, es un disparate, pero no, es divertido, pero... No he sabido.
Ah, tal vez lo que te...
Sí.
Yo veo muy claro, ¿no? Estuvo en México. María Zambrano.
Sí, estuvo en México.
En Bolivia.
Poco tiempo.
tanto.
No, tampoco.
No, no, tampoco, ah, vale, tampoco. No. Del 39 al 40 y...
Mm. Ah.
No, no, tampoco en Morelia en concreto. Estaba un poquito descarradilla y algo se quejó. Pero estuve en Morelia.
Y publicó, ¿no?
Y publicó, oye... Publicó Pensamiento y Poesía en la Vida Española, sí, que para sí. mí es maravilloso.
Fantástico, ese libro. Me acordaba que sí.
Sí, Pensamiento y Poesía en la Vida sí. Española. Y luego, un poco después, en esa línea, Filosofía y Poesía, pero eso me gusta menos, aquí es más famoso.
Sí, pero no está muy bien.
Pero el primero es fantástico, porque habla de la soberbia de la razón en Occidente.
¿Habla? ¿Habla?
La de la soberbia.
De la razón. Ah, soberbia.
De la razón en Occidente.
Pensamiento y Poesía en la Vida Española.
Sí, fantástico.
Es fantástico. Sí.
Y además está lo de la desesperanza, los sueños, no sé, yo lo veo...
Sí, muchas gracias, sí. Muchas gracias, Eva. Pensamiento y Poesía en la Vida Española.
Yo veo un poco demasiado, ¿eh? No sé, puedo decir, ¿no? Como sí, además, tengo mucha confianza.
Sí, sí.
Pues, como que lo veo como dos cosas.
Es que
veo,
son dos cosas. Sí.
Veo dos cosas.
Por eso le decía a Elisa, no sé si sí. Durante el título, porque primero había esta idea que luego no la he sabido. No la he
bueno,
sabido.
No, pero yo exploraría esto, ¿eh?
A ver, un hilo muy posible.
Sí, a mí yo creo que sí, ¿eh? Pero bueno, tienes que realmente trabajarlo tú para verlo tú. Vale. Pero yo las imágenes realmente sí que el sentido un poco, incluso algunas del delirio.
Y la Antígona de Zambrano, la Antígona de Zambrano, en la que Antígona vuelve al mito, a la caverna de Platón, porque Zambrano es muy crítica con Platón, lo que quiere con volver a la Antígona, es en la caverna, la tumba, sí. Es volver a la caverna, al mundo de la existencia, que es lo que fotografía, bueno.
Sí.
Uh-huh. Y yo, vamos, es... Yo la veo, lo que pasa que claro es...
Yo veo dos artículos. Ah, bueno. Yo veo las amistades creativas, o sea, entre Remedios y Leonora, veo muy interesante que profundizarás, digamos, estos escritos para ver realmente dónde se traspasa la creatividad de una y de otra y cómo se traspasa esa creatividad a través de estas metáforas y estos cuentos, ¿no? Incluso cómo se hace, digamos, la ironía a todos los mitos estos de más masculinos, ¿no? Y por otro lado, veo muy interesante el análisis del trabajo de Katy Horna en sus fotografías de guerra, también contrastando con la otra imagen, con la otra mirada, ¿no? La mirada heroica. Pero claro, juntarlas, yo no sé. Es que la Katy Horna me parece como, no sé, no le veo fundamento, base, a no ser que sea como un hilo.
Pero es un hilo
intermenético, digamos, de interpretación, ¿no?, de la obra.
Un hilo narrativo en plan lírico.
Sí.
Es lo que procede, son los cuentos que cuenta.
Sí. Tú sí, yo me he quedado en
un
lío. No, tú léete estas cosas de Zambrano y si ves que puedes aquello atravesarlo y trazar el hilo, yo arriesgaría.
Vale.
Luego también tiene una obra de María Zambrano que se llama Delirio y Destino.
Sí, sí.
Que las palabras, no que sé. Esa también habla mucho de otra manera, de aquella época. Lo bonito quizás es el de Delirio y Destino, y luego lo auroral, no sé. Yo creo que.
No. Bueno, también dependerá de lo que digáis mañana de las fechas.
No,
que,
hoy,
que
si
yo
nos da tiempo,
dejo lo de Zambrano para el segundo, que me gustaría mucho hacerlo, pero me queda un poco grande, si es poco tiempo, sí. Muchas gracias.
Gracias.